El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Te matamos, Galtieri. Te mata. Bueno, por fin logramos matar a Galtieri. Galtieri,
chulo. Se hizo justicia.
No, empecemos a hacer chistes con esos temas, pues vamos. Bueno, basta. Che, chicos, buenas tardes. Estamos en Mundo Bullicio, que no te distraigan. Son las 15 y 7 y 28 segundos en la República Argentina. Quizás en San Juan, con el tema de las mineras, puede ser media hora atrasado. También puede pasar, ¿no? Nos está llegando información de Misiones que están atrasados 2 horas. Misiones, sí. Nacho.
Como los micros, ¿no?
Como los micros, ¿eh? Como los micros. Pobre la gente que se quedó ahí en retiro esperando que se levante el paro de transporte, ¿eh? Yo no sé qué piensa a veces en una situación así, te empieza a llorar a los pibes. Ya empieza un problema, que el baño, que la comida, que vas a comprar un sándwich, encima no es que el chabón te cobra más barato el sándwich, no, aprovechan.
Y todo esto pensando que estás por viajar, ¿no? Que supuestamente es una situación placentera.
qué lindo que es viajar, la verdad.
No, yo creo que empezaría a plantearme dónde una estación de servicio cerca.
Hay paso de
y buscar que lo sé. Bueno,
para aprender fuego algo, bueno. Está bien, no,
no chicos.
Está mal.
Chicos, no incitemos en el Día de la Paz, no incitemos.
¿Hoy es el Día de la Paz?
Bueno, es todos los días, es todos los días.
Lo declaramos nosotros.
No, lo declaró Wes el año pasado acá en Moreno.
Ah, bien, dijo, es bueno, el Día de la Paz. A partir de ahora, el Día de la Paz. Bien.
Sí, se levantó así.
Feliz Día de la Paz.
Se levantó con ese ánimo.
Feliz día, gente de la Paz.
Feliz día a toda la gente de Bolivia.
Pues gracias, hermanitos, por agradecernos. Bueno, gente, Cristian, ¿la vía de comunicación?
Sí, cómo no, ¿querés que te las pase, te digo, o te las escribo o te mando un mail?
Enseña sordomudo.
Bien, empiezo a partir de este momento. No me pueden ver, pero lo van a poder entender a medida que yo module, por ahí. No, vamos a intentarlo, ¿no? Porque sordomudo, si no, se me va a complicar. A ver, ahora, ya.
No, bueno, está... Es el típico que está en contra de los discapacitados.
Hoy vamos a hablar justamente de eso.
Libertad de expresión, che.
Tiene una bomba de una.
Esto se está poniendo complicado. Bueno, se pueden comunicar antes de que nos maten a todos a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar, al 02374-666-559. Allí nos llaman por teléfono, y si no, también lo que es el Facebook, www.facebook.com/mundobulliciocntd, y ahí te comunicas y formas parte de esto, y bueno, también tiras tus ideas, ¿no? Para matarnos, para sobrevivir. Gracias, Mati, gracias. Me volvió a querer.
¿Cómo se da vuelta la gente, eh?
No, sí, y somos argentinos. Esto estamos con... así.
Después cambiamos. Te paso el Pati y el Chori.
Nacho, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Vos, Javi? ¿Cómo estuvo tu semana, Javi?
La semana bien. Bueno, como saben, ¿no? Entre mi cosecha de soja y la... Y... ya era el peor, ¿viste?
Y mis campos allá por todo lo que es Longchamp.
Bueno, o sea, conjuntarte con DeAngelis 3 veces por semana es trabajo también, chicos.
La verdad que hay que soportarlo,
digamos. Arduo el trabajo.
No, bien, che, bien. La verdad, contento de estar vivo, ¿no? Que eso es interesante. Hay que festejar siempre eso, celebrar, ¿no?
La vida es una celebración constante.
Un nuevo motivo para brindar, ¿no?
Pam, 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 para pam. Dale.
Bueno, Chistrián, ¿cómo andás?
Bien, bien, bien. La verdad que me encantaría que me empieces a llamar Cristian, porque es mi nombre realmente. La H no pertenece a mi nombre. Pero bueno, bien. La verdad que hemos tenido una semana interesante. Interesante. Sí, la verdad que... Con altibajos también, pero buena semana.
Pero así es la vida, me parece, ¿no? Porque, viste, a veces uno dice, che, pero son todas, viste, pero me pasan cosas malas. Y no es una fiesta de egresado la vida.
Dentro de lo malo, lo bueno está buscar lo bueno.
Claro.
Porque siempre hay algo para rescatar.
O sea, llega el momento que dejás de ir a los boliches, dejás de tener amigos, te encerrás en tu casa.
La claro, peor, te empezás a inyectar.
La televisión todo el tiempo.
Llegan esos momentos también, ¿no?
Claro, que la vida de cualquier ser humano normal.
Cuando el momento de preocuparse es cuando uno desconecta el timbre de la casa. Ahí ya es cuando decís, tengo que buscar ayuda.
Ahí ya cuando te absorbió el sillón, que te quedaste ahí.
Sí, te absorbió pegado. La vida. O sea, ya está, conectaste lazos con el exterior.
Ropa tirada por todos lados, pedazos de comida con moscas.
La pila de cajas de pizza, esa es fija.
Mirá, puede faltar. Yo una vez vivía en San Justo.
Botellas.
Vivía en San Justo así y, viste, éramos medios austeros con la comida. Entonces a mí me gusta la sopa. Entonces agarré, compré verdura con un par de pesos y dejé hirviendo la verdura y quise hacer caldo. Pero yo nunca me di cuenta que el caldo va dentro de la heladera, ¿no? Lo dejé afuera de la heladera como una semana.
Ay, decime que no lo comiste, me haces
lo comí, me tenía una costra, no te miento, 1 centímetro de blanco. Y yo pensé que era parte de la sopa, no sé. Me comí 2 platos. ¿Sabés lo que fue la madrugada de volver a mi casa?
La verdad que no sé cómo volviste, no sé cómo estás acá ahora.
Contame, ¿pegan los hongos?
No, unos, ¿qué hongos? ¿Sabés cómo me salieron impresionantes? ¿Cambiamos de tema mejor?
Volvió muy escatológico. Bueno, vamos, pará. ¿En qué estamos? ¿Dónde estamos?
¿El programa haciendo? ¿Se fue a la mierda? ¡Bum, bum, 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 bum! No, gente, bueno. Nos cortaron la señal. Qué garrón, sacaron del aire. Bueno, gente... Bueno, esto, estamos divirtiéndonos un poco acá, el mundo bullicio, que no te distraigan. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco, chicos, de la democratización de la represión.
Ajá.
Vamos a hablar un poco qué pasó que nos volvimos tan militares, ¿no? En capital, en provincia y en todos lados, ¿no? Vamos a hablar de la frase introspectiva y vamos a tirar un haz de luz.
Un centro para el alma.
Un centro para el alma, bien futbolístico, bien, bien popular. Un centro para el alma.
Estoy escuchando mucho Las Pastillas del Abuelo.
Un gol a la vida.
Un gol a la vida,
una cruzada por la vida,
una batalla en pos del bienestar.
Se siguen yendo.
Ahí se fue la seriedad de nuestro programa de vuelta. Ahí se fue toda la seriedad que tenemos. Bueno, y después vamos a hacer una entrevista a Ice, a Luciano. Es un grafitero de Capital Federal. Que bueno, hoy por hoy, lo que es la movida de graffiti urbano y también en lugares privados, hace una semana hizo una exposición en un bar en Palermo, muy interesante.
Uno de los pioneros.
Y sí, la verdad que lleva bastantes años en esto y bueno, no vamos a recurrir a las cosas que hace, nos va a contar él después, pero está posicionado en un lugar así conocido en lo que es la movida grafitera, ¿no?
Sí, que ha crecido mucho en los últimos tiempos, al igual que el skate. El otro día estaba viajando y me llamaba la atención eso, justamente. Antes, por ahí uno veía muchos chicos jugando a la pelota en la calle, como de nuestra edad, por ejemplo, que era muy normal, ¿no? Estar jugando a la pelota en la calle. En este caso, estaban los chicos haciendo skate abajo de una autopista y dije, bueno, por lo menos que se junten los chicos y por lo menos estén en la calle también un poco, me parece que está bueno.
Está bueno, sí, sí, está muy bueno. Las pistas esas de la calle, también las rampas para las bicis también.
Lo que pasa es que las pistas de los skate ocupan menos espacio que las canchas de fútbol, entonces van ganando terreno.
Y, sí, además tiene el tinte que es yankee, entonces como que es más así, wow, es más de moda también.
Yo.
Bueno, gente, no vamos a caer en el chiste fácil de vuelta. Pero bueno, y después el cemento rock que estamos, lo va a contar Cristian después, pero estamos regalando entradas para ir a ver Pezones Cardosos el sábado 11 en Maquena, en Palermo. No estamos seguros si es Maquena todavía, pero es en Palermo seguro.
Es en Maquena. Ya está
confirmado. Confirmado, es en Maquena.
Ya hablamos allá con la gente de arriba y listo, ya está.
Vamos, bien. ¿Vos tenés poder con Santolaya, así con Emi, con toda esa gente?
No quería decirlo, pero sí, la verdad que sí.
Estamos cansados de que nos llame Santolaya.
Sí, Santolaya.
No nos llames más, no te queremos, sos muy comercial.
Bloqueé mi número de teléfono con vos, tenés una restricción de distancia, basta, dejame vivir. Nacho, ¿no querés decirle nada a Santolaya?
Dejémoslo ahí. Estamos peleando por los derechos de Mañanas Campestre todavía.
Que lo creamos nosotros, sépanlo.
Obvio. Qué grande el chabón, grande el chabón. Y bueno, la cuento la anécdota. Tengo una grabación de Lito Nevia con Tanguito Feroz. Una grabación de Aporta
Estudio. Para. Tanguito Feroz no. Tanguito Feroz se llamaba la película.
Tenés
Tanguito.
Razón. Tanguito. Tanguito Feroz le mandé.
Dejémoslo en Tanguito.
Tenés razón. Vamos a hablar con propiedad, ¿no?
Sí, Benny Propiedad.
Y lo decía una escribanía. No, y lo decía una inmobiliaria. Hablemos con propiedad, lo dijo una inmobiliaria. Buen chiste, me ocurrió ahora.
Me está superando, te digo.
Animé fiestas infantiles 5 años. El chiste fácil se me cae. Tengo la grabación de tango. Que Lito Nevia la grabaron en un puerto de estudio y que tanto cuando quiere tocarla y Lito Nevia le dice la balsa es tuya. Así que Lito Nevia, tengo la grabación en un puerto de estudio cuando vos le decís que la balsa de tango.
Devolvé la plata,
santo. Bueno.
Devolvé la balsa.
Ya ves dar un día esa balsa. ¿Sabes cuánto se escaparon esa balsa? Bueno, gente hermosa de Mundo Bullicio, que no te distraigan. Es FM Moreno esto. Y bueno. Con estas cosas divertidas, locas, alocadas, vamos a tratar de tocar temas serios. Temas serios con la característica que tiene el mundo bullicio, ¿no? De no perder de vista que hay que divertirnos, ¿no? Porque la tarea del enemigo es hacernos sentir solos y que todo está perdido. Y nosotros somos como esa inyección de humor, ¿no?
Bueno, esa cuota que te hace falta para reírte un poquitito, ¿no? Poner un poquito más de sonrisa a la vida, que más allá de toda la mierda y todo el mundo bullicio en el que vivimos, se puede salir.
Porque no todo dejó de estar perdido, sino que estamos todos juntos ahora por lo menos.
Eso es verdad. Y como dijo Capusotto, y ahora nos vamos a un separador, seré un boludo, pero somos una bocha.
Buscá lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad.
Tema del día.
Regresamos de Mundo Bullicio, que no te distraiga. Bueno, vamos a encarar el primer tema del día. No salió el audio del tema del día, me parece.
Sí, salió.
Javi, ¿estás acá?
Hello, Javi. Vení. Sentate acá, agarrá, hablar al micrófono.
Hola, Javi, soy un hisopo, Javi. Hola, Javi, soy un hisopo.
Sí, somos así normalmente. Si un hisopo, no sé por qué le mandó un hisopo, pero
porque
bueno, todo
no
bueno.
Escuchaste lo anterior.
Ah, bueno. Vamos a hacer como el legendario Mundo Bullicio para cuando nos vamos, desbarrancamos, para poder tomar un tema serio. Les pido a la gente que está escuchando que se tome sus dos manos, izquierda y derecha, ¿no? Que es la única dos que tenemos. Haga así como juntando arroz para arriba con las manos en forma de meditación y todos juntos a la cuenta de tres. 1, 2, 3.
La Wom. La Wom. Bom, Lorenzo Miguel.
Bueno, volvemos a la tierra un poco. Vamos a hablar de la democratización de la represión. No, a veces uno escuchamos cuando empieza esta discusión es que no la justicia hay que democratizar, los servicios públicos, la comida, todas estas cosas. Yo creo que por fin se democratiza en algo. Por fin es parejo para todos en algo.
Sí.
En la represión.
Sí, bueno, por eso DC tuvo una pausa. Quería ver hasta dónde llegabas. Es verdad, como decías vos, la democratización es que entendimos que aparentemente reprimir parece que es la modalidad, ¿no?
Claro, yo lo que quería plantear era vamos a plantear, también invito al oyente que haga el ejercicio de la reflexión, ¿no? De ponernos a pensar como si no tuviéramos nada que ver en esto, no viviríamos acá y nos están contando algo, ¿no? Vamos a analizar dos frentes. Lo tenemos al PRO con Macri, ¿no? Que el tipo no tiene ningún problema en nombre de la justicia y los derechos jurídicos y la ley y todo eso, en mandar la metropolitana a plena luz del día a un neuropsiquiátrico y reprimir. Y esto neuropsiquiátrico se conoce ahora, porque fue en un hospital.
Noche, o a las tarde-noche en el Parque Centenario a reprimir, o a la Sala Alberdi a reprimir.
O en el Parque Centenario también, como pasó con, y con todo el resto de los otros parques que hubo también, que después hubo, que empezaron con el tema de los plebiscitos, que no sé en qué quedó el tema de esos plebiscitos.
No le dieron mucha bola a los vecinos. No es sé, más, ¿no? Se juntaron los vecinos en una esquina y los reprimieron. Porque para que no se junten.
Después se volvieron a juntar por el derecho de los parques verdes. Y no sé en qué quedó tampoco esto. Hicieron como 25 cortes todo el mismo día. Un quilombo fue tremendo.
No, pero la verdad, viste, esas cosas como que quizás no nos vamos a enterar. Quizás, pero bueno, después no nos olvidemos tampoco de la USEP, que tenía Macri antiguamente, la USEP, que era un muchacho que se tuvo que disolver porque mataron a una mina embarazada en la calle también.
Claro, todo un frente, digamos, o sea, de represión que ya es una modalidad en él.
Y lo que la excusa del macrismo es que el nombre de la constitución, de que un juez impartió una orden, se tienen que liberar una zona, hacer lo que tenga que hacer necesario para que esa ley se cumpla. Acá tenemos al macrismo, ¿no? Con esta cosa de que los chabones no tienen problema. Algo que es para destacar, ¿no? El Macri y la gente que lo acompaña es que no tienen vergüenza o pudor de decir que estaban preocupados porque había dos policías internados en el Borda. O sea,
sí, realmente
es impresionante, o sea,
la preocupación mía es justamente que no les preocupe.
Claro, pero lo hacen, y es más, o sea, te lo he escuchado Vidal y la gente, ¿no? Que esta orden que baja a decir a las cámaras, lo siguiente era que la policía había respondido
a
la agresión. Entonces no es una barra de Chicago contra Morón peleándose, o sea, es el Estado impartiendo una orden quizás, pero no de esa manera, vamos a decirle. No, yo lo que me quiero detener es en esto. Macri con el PRO no tienen problema en reconocer que ellos son así y que, como hablamos afuera del aire, ellos quieren ser Inglaterra, ¿no? O sea, quieren esta cosa de que también los patrulleros están vestidos como ellos también. Tenemos al PRO y a Macri con esta tendencia, que reprimen con lo peor, la peor resabio, ¿no? De la dictadura, de gente que estuvo en los 90 también con la Policía Federal Argentina, y reprime a cara descubierta y en nombre de la ley. Y después tenemos a la otra parte, que sería la parte nacional, ¿no? La parte de, sí, nacional, del país.
El gobierno popular y nacional y los muchachos.
¡Yo, Perolita! ¡Dale!
¡Vamos! ¡Ay, coca, ay, coca!
¡Ay, coca, ay, coca! ¡Qué buena esa!
¡Ay, coca, coca!
Está buena. Entonces tenemos, ¿no? Al Frente para la Victoria, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes qué pasó?
¿Qué pasó, Javi?
El Estado tenía miedo de que haya amenazas en contra de ellos. Entonces mandaron a los gendarmes a investigar a la gente.
¿A investigar a la gente? A
hacer espionaje secreto. Investigaron
bueno,
a...
Bueno, la verdad que la hacen bastante mal porque se los ve por todos lados. O sea, si es secreto...
No, no, no. Esto se llama Proyecto X. Vamos a empezar a hablar bien con propiedad, como dijo el inmobiliaria. Se llama Proyecto X, lo que hizo el gobierno nacional y popular, que está encabezado por Nilda Garré y que imparte la orden al comandante, sería de los gendarmes, de hacer una brigada de inteligencia en pos de defender futuras amenazas que podría haber hacia el Estado el día de mañana. Pero lo loco es que esto primero salió a la luz y lo querían negar, hasta que después la Nilda Garré tuvo que dar la cara y explicar y decir que esto era así y que se estaba haciendo en pos de defender el Estado. Los invito a que vean en Proyecto X Nilda Garré en internet, que hay recortes de Página 12, de Clarín, de Partido Obrero, y todos coinciden en que pasó esto. O sea, no es que... O sea, Clarín puede, o sea, no.
En una
es real,
se pusieron de acuerdo todos los medios, entonces me parece que es verdad.
Es más, una de las investigaciones secretas que estaban llevando los gendarmes la usaron en un juicio político contra uno de los chicos de Kraft.
Ah, mira.
Entonces, acá como saltó la ficha, decir, bueno, pará, o sea, entonces están haciendo espionaje. Hasta fue intervenido el teléfono y seguida una de las madres de Plaza de Mayo, que obvio que no estaba en la línea, ¿no?, de gobierno así, hasta fue investigada, investigados estudiantes, investigados trabajadores, sindicalistas. O sea, el aparato de inteligencia del Estado se puso en pos de hacer espionaje hacia la sociedad por futuras amenazas. Entonces vos tenés por un lado, ¿no?, un tipo como Macri que no tiene problema en levantar un murallón en General Paz y que la gente de provincia no pasa a Capital y que Capital sea Europa. Él no tiene problema, y te dice, sí, yo soy así, por mí privatizo todo, te mando a reprimir a la primera luz del día, no tengo problema. Y después tenés por el otro lado a gente que se hace los nacional y popular, ¿no? Que defienden al pobre, que no sé qué, que es todo aquello, que hacen este tema. Justo antes de entrar al programa hablamos con el operador, ¿no? Con Matías, que vivía acá en el barrio, un barrio de Moreno, y nos contaba que en el barrio que vive él, obvio, ¿no? Son los barrios apartados del centro de Moreno, hay puestos de gendarmería que están ahí custodiando. Que los tipos, cuando hay un robo, pasa algo, no se meten ellos, ¿no? No hay ninguna historia. Pero vos llegas a cortar una calle pidiendo agua o pidiendo jeringas o un hospital, esos mismos te van a reprimir. Entonces, ¿cuál es la situación del Estado con las fuerzas represivas? ¿Dónde está la disyuntiva, ¿no? Cuando si solamente las fuerzas represivas están para reprimir y no para dar la solución.
Bien, yo creo que más allá de esto, que es una realidad lo que estás diciendo vos, Javier, creo que también en un punto es, como hablábamos antes fuera de aire, es un bache que ponen. Como para decir, bueno, no solucionamos la realidad, que es que hay inseguridad, que la gente le falta educación, que son los pilares realmente de una sociedad. ¿Y qué hacemos? Bueno, mandamos a los gendarmes a la calle como para de alguna manera calmar un poco las aguas. En cierta medida me parece que eso se logra dentro de alguna medida de decir, bueno, donde antes también hablábamos fuera del aire, que donde antes había barrios que eran bastante picantes, con el ingreso de gendarmería, en algún punto calmó eso. Ahora, lo que estás hablando vos es una cuestión que viene más de fondo, que es por qué están esos gendarmes ahí, en vez, claro, de, en vez de esos gendarmes que haya una escuela, por ejemplo.
¿Por qué se militarizó tanto, no? Argentina, de repente. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente que estuvo en los 70 y hasta me han confirmado que hoy por hoy hay más militares en la calle.
Yo creo que en Capital es una cosa bestial. La cantidad de policía que hay entre la federal y la metropolitana y la gente de tránsito es impresionante.
Está complicado por ese tema. Y yo, volviendo un poco al tema de este tema de la democratización de la represión, también Macri tenía, que fue en la época que pasó lo del Proyecto X, salió a la luz el tema de los espionajes de Macri.
Ah. También, con el fino Palacio.
Claro, y esa fue la forma también de contrarrestar un poco el efecto del Proyecto X, taparlo un poco.
Es más, tiene un juicio político Macri.
De hecho lo tiene, sí.
Sí. ¿Y por qué el otro es legal, el Proyecto X, y el de Macri no?
Domingo.
Entonces, yo otra cosa también que quería hablar de esta, ¿por qué, no? Vos decías, ¿por qué sucede esto, no? O sea, para mí una de las cosas que sucede esto, que le dan tanta importancia a las fuerzas militares, ¿no? Por ejemplo, yo un día me pasó que lo escuché en esta radio acá de Moreno, hace como 3, 4 años atrás, un 20 de diciembre, ¿viste? 20 de diciembre, todos sabemos lo que pasó un 20 de diciembre en Argentina, ¿no? O sea, se conmemora...
No, ¿qué pasó?
No. Chavo estaba en bucios.
Una rama.
Todos sabemos lo que se conmemora.
Sí, estaba con mi tío Mauricio.
Estaba con Mauricio. Entonces, yo me entero por la radio que viene la presidenta a dar un discurso acá a Moreno. Un 20 de diciembre. Y vos decís, bueno, la presidenta, ¿no? Que es nacional y popular, toda esta boludez. Decís, ¿qué va a hacer? Yo dije, bueno, va a hablar del 20 de diciembre. No. Vino a abrir, a decir que había 5.000 gendarmes nuevos en Moreno, a regalar patrulleros y a abrir un lugar así de gendarmes. Bien, Cristina, o sea, nunca
gracias,
habló del 20 de diciembre. O sea, yo le voy para cerrar con esto, ¿no? Para cerrar con esto. Es, vos tenés al Estado, que el Estado sigue con su negocio con la empresa. Siempre está asociado al Estado y la empresa desde hace 30 años, desde siempre, ¿no? Entonces, cuando ellos dos están en ese matrimonio legal, robándose la plata de todos nosotros, cuando la gente se empieza a poner picante, ¿quién intercede? La policía. ¿Y por qué intercede la policía? Porque el Estado protege a los comisarios para liberar la zona y que el comisario en la zona pueda vender droga, prostituir mujeres, avalar el delito, que vos entres y pagues al comisario y se hagas en libertad. El negocio de la policía, hoy por hoy, es ese. O sea, no es el sueldo que cobra. El negocio por hoy es...
Eso hoy por hoy no fue siempre así, ¿no?
No,
era...
pero hoy estamos organizados.
¿La policía no tiene que robarte a vos?
Ah, chavo, ya había sido criado así, chavo, ¿viste?
Es un sistema como el de los mozos, digamos, ¿no? Tiene una base y después ahora te voy la propina.
Claro.
Sería,
bien, Nacho, bien.
Bien. Entonces, resumido, bien resumido.
El mozo policía sería así, ¿no? O sea, seguramente va a haber policías buenos, que no lo creo, ¿no? Sinceramente yo no lo creo.
No,
pero,
sí, yo sí creo que sí.
¿Sí? Bueno, tengo mis dudas.
Para mí no hay que generalizar.
Bueno. Son los primeros que echan, porque no sirven para la fuerza.
Claro.
No traen piso, no traen facturas. ¿Qué traes vos? ¿Qué aportas al pingo?
Entonces, vamos
honestidad
a ver.
Honestidad solamente vas a traer.
¿Qué te pensás? Con honestidad mantengo mis cuatro familias, ¿eh?
La honestidad no engordo.
Entonces, yo lo que quería plantear, ¿no? ¿Cuál es, por qué siempre se protege y se da tanto poder a las fuerzas represivas, ¿no? Sea en capital, en provincia, donde sea. Porque tienen un negocio que el policía hace su negocio, el comisario, y el Estado lo apane. O fíjese en los barra brava. Yo a mí el fútbol no me gusta, pero ahora no pasa un fin de semana que muera uno en una pelea de barra brava. ¿Y cómo es la onda? O sea, que son todos inútiles los policías que no saben quién es el que dispara. O sea, si los conocen a todos.
Y te tiro otra con decime. Eso. ¿Por qué los barra brava están tan unificados con los sindicatos? Está todo muy...
Qué loco,
porque
¿no?
Todo lo mismo. Están todos comiendo la misma torta.
Qué
gente.
Loco, ¿no?
Están ahorrando en bombos. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Yo para cerrar esto y ya nos vamos. Esto es una charla como filosófica, ¿no? Para que concienticemos todos que... No se puede permitir que haya tantas policías en la calle, no podemos permitir que nuestros hijos, o sea, se esté rodeando, y no podemos permitir, o sea, este negocio entre el delincuente y el policía. O sea, que este es, ¿por qué se mantiene todo esto? Por la inseguridad es otra de las formas de separarnos entre nosotros también. Eso también hay que saberlo. El negocio íntimo, introspectivo de la inseguridad es separar a la gente. Monstruo, ¿no vamos a la tanda? Gente, un mensajito, Mundo Bullicio, no te distraigan.
Tirate un mensajito, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar, 02-02-37-4666-559 o Mundo Bullicio en Facebook, www.mundobullicio.com. No, no es así. Pero bueno, es facebook.com/mundobullicio.qntd. Lo buscás y nos encontrás.
Chaucito.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Peña Rock Solidaria por la Salud de Dante.
Te esperamos este domingo 5 de mayo en el Centro Cultural La Casa de los Nadie, a partir de las 13 horas. Piovano 1265.
Actuarán bandas en vivo, ballet folclórico y murgas.
Buffet y barra popular.
Un domingo para pasarla en familia.
Retira tu bono solidario en Irigoyen 77 FM Moreno, de lunes a viernes de 9 a 11 horas.
Peña Solidaria por la Salud de Dante.
En la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Decime si alguna vez yo te fallé.
¿Cuándo?
Las estrellas del triunfo marcan mi buen destino, que es
el tuyo.
Y me miras con desconfianza, como si no me junara. Vos despreocupate, yo me ocupo de esto. Anda, espuma. Está claro que tenías que encontrarme, aquí me tenés. Sacaste esta cara larga, si la cosa no anda. ¿Te acordás que cuando de purrete nos dejamos crecer? Como hermanos de la misma sangre,
amigos eran los de antes.
¿Te conoce a quien le habla? Por favor, me extraña, araña, vos despreocupate. Yo me ocupo de esto, anda y fuma.
Quédate tranquilo, pibe.
Quédate tranquilo, todo va a andar bien. Que te tengo todo visto al derecho y al revés.
Sé muy bien que este asuntito es de vida o de muerte.
Para vos.
Y por eso parecí en tu suerte. Soy tu salvación.
Y yo te tomo.
Te cambió el semblante, qué bien se te ve. Ahora estás rozagante y fuerte.
Así es como me gusta verte.
Lleno de grano para hacer negocios, lo mejor es tener un socio amigo como yo de fierro.
Lo que se dice buena gente.
Qué alegría, bueno entonces.
Como caballo caminé.
Déjalo en mis manos, te lo digo porque de todo.
Quédate tranquilo, todo va a andar bien.
Este asuntito es de vida o de muerte.
Para vos.
Y por eso parecía tu suerte. Soy tu salvación.
Quédate tranquilo, todo está bajo control.
Me habrán hablado mal de mí, más como está todo, güey. Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer.
Vos quédate tranquilo,
conmigo nunca vas a perder.
Vos quédate tranquilo,
esta sí que te va a salir.
Quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder.
Garantía y calidad.
Vos quédate tranquilo.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes porque menen. Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan,
venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy.
Se protege al más débil, se lo somete.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Y qué lindos temas que recién escuchamos, ¿eh?
Sí, la Bersuit, ¿no? Haciendo Porteño de Ley y Señor Cobranza. Yo para que en mí, realidad es la mano de Filippi.
Vamos a aclarar las cosas como son. Es la mano de Filippi, Señor Cobranza. Qué bueno. Pero igual es más potente el de la Bersuit, ¿eh? Yo lo escuché de las manos, es tranqui. El de la Bersuit lo que tiene que es...
Es contundente, tiene, es más contundente en cuanto a sonido, ¿no? Bueno, está la mano de su histórico productor, a quien ya le pegamos hoy, así que lo vamos a dejar pasar.
San sí. Pelaya. No, yo, este tema para mí, Señor Cobranza, es para tener un acoplado con lleno de caja de parlante, lo pones en casa de gobierno así, y ahí entramos todo con palo de escoba, ¿me entendés? Así tirando botellazo.
Como lo todo.
Como lo todo. Bueno, pero es ese tema que tiene como cortina musical, tiene que estar así, en medio de una barbarie.
Sí, sí. Bueno, después así. Viene todo eso, ¿no?
Gente llorando, niños corriendo, mujeres desesperadas, ¿no? Esa imagen tan
linda,
¿no?
Qué linda imagen,
¿no? Sí. Tiros qué también.
Lindo, qué...
La montada corriendo, regresando, los camiones sin agua, ya los hidrantes. Qué lindo.
La retirada del gobierno.
Qué imágenes, loco.
Helicóptero, yo no sé de dónde.
Eso ya lo vi yo.
Yo me acuerdo cuando era pibe en los 90, ya que antes hablábamos de la policía, que cuando se pudría todo, venían los milicos y te mojaban, ¿viste? Entonces te mojaban los chabones y a la hora, después de pasado el tiempo, No, te salían a buscar con patrullero. Entonces al que veía en la calle mojado así, ¿sabes cómo te daban?
Claro, olvidate. Vos estuviste, será.
Claro, olvidate. Bueno, gente, vamos a hablar un poco de cosas más lindas, así, cosas como acá dijo, un tiro al alma, ¿no? ¿Cómo es que había dicho, Cristian?
Un abrazo al alma.
Un abrazo al alma.
Creo que era eso.
Vamos a hablar...
Pero viene igual.
Suma.
Por ahí anda.
Suma.
Cabálgalos.
Como, suma como 2 más 2, 4. Suma.
Bueno, preguntale a la renga, por ahí te lo discuten.
Depende, claro, si es oficial, si es blue, es otra cosa.
Claro. Depende. ¿Eh? Depende de los 5 manipuladores marginales que manejan el dólar. Vudú, ¿por qué no te escondés abajo de la tierra y no salís nunca más, vudú? O sea, bueno, basta. Volvemos a la tierra, al planeta Tierra tan lindo que nos acoge esta tarde. Vamos a hablar de la frase introspectiva, ¿no? Vamos a hacer una breve reseña. ¿Qué es la frase introspectiva? Son como recursos que uno puede tomar en su vida diaria para ir encontrando un bienestar consigo mismo, ¿no? No para caer en esto de autoayuda ni algo religioso, pero sí para modificar conductas que quizás tenemos como humanos, ¿no? De este mundo bullicio, de esta aceleración que vivimos todo el tiempo. La frase introspectiva lo que propone es detenernos en la quietud y analizar algunos temas referidos al alma y referidos al bienestar, ¿no? Que es, no hay bienestar si no estamos bien con nosotros mismos, parados donde estemos parados, ¿no? O sea, los problemas siempre nos siguen a donde vayamos.
Sí, y no somos Bucay, no somos tampoco este muchacho Coelho, ni mucho menos Claudio María Domínguez.
Somos gente, no sé si como vos, que estás escuchando del otro lado, ¿no? Porque cada uno somos individuos, pero personas que, como antes hablábamos, forma de chiste, ¿no? Que nos criamos sin computadora ni nada y tenemos una contemplación y una reflexión sobre algunas cosas, ¿no? Yo tampoco soy tan grande, pero justo tengo esa brecha generacional de que cuando yo éramos chicos mirábamos. Entonces, hay algunas cosas que con la frase introspectiva trataríamos de darle algún tipo de sofoco o de solución. Me fui a la mierda de vuelta, ya lo sé. Nos fuimos a la banquina de vuelta.
Sácalo.
Intelectual, sácalo.
Regresemos.
Bueno, gente, lo que vamos a hablar hoy es breves pasos para retornar hacia uno, ¿no? Lo que propone esta frase es detenernos en nuestra vida y darnos cuenta. Primero, para es algo sarcástico el nombre, ¿no? Para retornar hacia uno. Porque lo que propone el sarcasmo de esto es que yo lo que pienso que una de las cosas que, como nos pasa como humanidad, siempre lo estoy planteando, es un problema espiritual, no es un problema económico, ni político, ni social. Es un problema de que se ha perdido cierta moral, cierta ética, y, o sea, y es un todos contra todos, ¿no? Me parece que eso está planteado a nivel mundial. Nah, chabón. Loco, ¿por qué no puedo hablar? ¿Sabes que siempre me pasa lo mismo en toda mi vida? Quiero hablar de temas serios y siempre... ¿Por qué será, loco? Siempre me tiran el chiste de la risotada, ¿no?
Porque sale.
Sale el chiste.
Tiene que estar también en la reflexión.
Para
tiene que estar el chiste.
Es uno de los breves pasos para retornarse a uno, ¿no?
Sí.
El buen humor.
El humor.
Exactamente.
El humor, bien, Nacho. El humor es una herramienta fundamental, ¿no? También. Entonces lo que estaba planteando es esta cosa, ¿no? De que estamos tan acelerados, la vida es tan rápida, que nos estamos desapegando de nuestra conciencia, de nuestro espíritu, y ligado a cosas más materiales, ¿no? A cosas tecnológicas, materiales, y entonces lo que plantea la frase introspectiva es detenernos y analizar. Y lo que hoy traje es esto, ¿no? Breves pasos para retornar hacia uno. Lo que voy a plantear al siguiente son recursos que podemos utilizar en la vida diaria como para encontrarnos con nosotros mismos y vivir en un contexto de paz. Una de las cosas que yo primero he hecho de chico es empezar a escucharme hablar, ¿no? Y a ver cómo estoy hablando. Con insultos, una de las cosas que se puede hacer como una limpieza es la forma de hablar y comunicarnos. Que no tengamos connotación violenta, que nos dirijamos a otra persona con respeto. Que saquemos de vocabulario el yo, el mí, el tengo. Todas estas cosas interpersonal, ¿no? Estas cosas de individualismo, del yo y el mío, ¿no? Esta cosa de siempre primero yo ante todo. Esto va a romper con todo eso.
Eso ahora en televisión está cambiando. Y todo ella... Ella le dice, ponen todo. Ella lo tiene, ella tiene la culpa.
Sí, no, o sea, pero una vos decís como chiste, ¿no? Estas cosas, vos fíjate que le pasa a la mayoría de gente, la soberbia, de no aceptar un error, ¿no? De decir, bueno, loco, mira, me equivoqué, Nacho. Te pido disculpas, ¿no? Es la culpa la tenés vos siempre. ¿No?
Asumir tu rol, digamos.
Claro, y culpa. La culpa la tiene el demás siempre, el otro, ¿no?
Sí, un poco de autocrítica, ¿no?
Claro, un poco de autocrítica. Entonces, uno de los primeros pasos para retornar hacia uno es escucharse hablar, ¿no? Y corregir estos vocablos de individualidad y también esta cosa de no insultar, no hablar con malas palabras. Yo soy bastante bocón, pero trato de no insultar, o sea, no trato de faltar de respeto a otra persona cuando estoy hablando, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Después, otra cosa también para tener en cuenta es el contacto, la relación que tenemos nosotros con los objetos, ¿no? Con un encendedor, con un mate, con una carpeta, con una olla, con lo que sea, ¿no? Y detenernos en ese momento que estamos con ese contacto, por ejemplo, un ejemplo que yo me tuve como una epifanía es, te prendes un cigarrillo y tirás el encendedor. Entonces vamos a detenernos en este ejemplo, ¿no? El encendedor a vos te costó comprarlo, ¿no? Es un objeto que te costó comprarlo y después lo estás tirando y casi se puede romper y tenés que comprar otro. Entonces ahí hay algo para ver y observar, ¿no? O sea, no hay valor por las cosas materiales, no le estamos dando valor a tu trabajo personal, ¿no? A las cosas que estamos adquiriendo. Hay una cosa para investigar ahí, ¿no? Esos pequeños detalles para investigar.
Yo creo que dentro de la manera que vos estés tirando el encendedor, en este caso que es el ejemplo que estás poniendo, también denota mucho de cómo estás vos, porque si vos lo tirás así como con bronca, también significa que vos estás pasando un momento de violencia dentro tuyo en ese momento. Creo que también, como decís vos, ¿no? El hecho de cómo uno se relaciona con las cosas marca mucho cómo es el momento de uno en ese mismo instante, ¿no? El hecho de decir, bueno, claramente no estoy en paz.
Claro, no sí, estoy bien.
Sí, pero también tiene que ver, bien tiene, tenés razón lo que estás diciendo, pero también tiene que ver con lo que uno se valora también por lo que le costó conseguir eso. Que eso también hay mucha gente que no le da valor a lo que le costó a él conseguir, porque no se valora tampoco a sí mismo el trabajo que está haciendo por conseguir eso.
Sí, son consecuencias de.
Claro.
Son consecuencias, claro, son consecuencias de. Después, otra cosa también para plantear, ¿no? Para retornar hacia uno, también es que yo creo que una de las cosas interesantes es identificar momentos que uno está pasando en el día, ¿no? Porque no creo que las soluciones venga ni un político, ni Dios, ni tus padres, ni tu familia a salvarte tus propios problemas. Si uno no cambia y uno no intercede ante el conflicto que viene reiterando, lo viene acarreando toda la vida, o sea, no podemos echarle la culpa a otra persona y hay que hacernos cargo de eso. Entonces, a lo que voy es, en el transcurso de tu día, si encontrás, por ejemplo, que te hace feliz caminar bajo la lluvia, te hace feliz estar con tu familia, te hace feliz lo que te haga feliz y sientas plenitud y paz sensorial en ese momento que vos estás experimentando lo que estás haciendo, hay que retornar siempre a esas situaciones. Hay que retornar a las cosas que nos hacen bien. Hay que retornar, ¿no?, a estar con nosotros, bien con nosotros mismos y a encontrar un bienestar. Y no que ese bienestar sea porque tengo el último celular o me ausentaron en el trabajo o me siento más poronga que el otro. No, es encontrar un bienestar propio. Y que si yo ahora estoy en Catamarca, o estoy en Bruselas, o estoy en Hong Kong, esté bien conmigo mismo. Que esa es una tarea bastante difícil, ¿no?
Sí, no solo estar bien por las cosas que tenés o algo, sino, no sé, estás en la puerta de tu casa tomando mate, disfrútalo, eso. Estar bien con uno mismo en el momento.
Sí, claro. De tratar de ese momento que por ahí uno... Yo creo que lo entiendo más que nada por lo que decís vos, lo entiendo más... hacia el momento, ¿no?, que estás viviendo. Durante el día, uno a veces está en estados que decís, bueno, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me puse de esta manera? Yo lo relaciono por lo general con un estado de que no estoy bien. Entonces, en ese momento de que estás por ahí puteando o estás enojado con tu entorno o con lo que sea que te esté pasando, por ahí tratar de buscar ese instante de decir, bueno, pará, a ver, esto está bien, esto está mal, esto lo que estoy haciendo yo está provocándome que yo reaccione de esta manera. Entonces, frenar un poquitito la pelota y decir, bueno, pará, acá algo está pasando. Entonces, tratemos de solucionarlo, buscar ir a ese lugar, como decís vos, en que sentís plenitud. Bueno, tratá de aplicarlo lo más posible, lo más seguido posible por ahí.
Sí, también es yo entiendo, ¿no?, que quizás está escuchando una persona que tiene que viajar en el Sarmiento todos los días a laburar 12 horas de Prosegur, y vos decís, todos estos temas están muy lejanos a mí. Sí, yo lo puedo entender eso, que es verdad, quizás son temas... O sea, eso también requiere, o sea, identificar permanentemente en el día a día cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo, como bien decías vos, o sea, qué es lo que estamos provocando ante el otro, cuando yo hablo con otra persona, qué provoco en otra persona. Son todas cosas que esto es como una, como un camino, vamos a decirle, ¿no? O sea, el autodescubrimiento. Yo siempre lo digo, que yo no creo en religiones, tengo una creencia firme en el autodescubrimiento de las personas y en la revolución interna, ¿no? Y que, y entender que todos los días no son iguales y que nosotros tampoco tenemos que ser iguales todos los días. Uno tiene ciertos valores, ¿no?
Sí, permitirse también, ¿no? Porque cambiar. Creo que el hecho a veces darse cuenta por qué estás mal y darte también el espacio, porque uno no puede estar todo el tiempo con una sonrisa. Bueno, sí, sería lo ideal, pero si no, si vos estás todo el tiempo con una sonrisa es que no te afecta nada de lo que pasa. Entonces ahí tenés un problema.
El problema está cuando te vas a buscar una solución que sabés que quizás vos no la tenés también, ¿no? Cuando estás en otro, que vos no podés hacer nada, también, bueno, relajá un poco y tratá de que esas energías ponerlas para que el otro pueda hacer lo mejor posible. No te quemarte la cabeza vos al mismo tiempo sin poder ayudar, sin hacer nada.
Yo creo que son cosas que quizá dentro de 15, 20 años se van a saber mejor, ¿no? Una cosa que yo estoy planteando ahora es que, o sea, el ataque que tenemos ahora es psicológico, es a la psiquis. O sea, el ataque que hacen el poder de la sombra, ¿no? Los estados, sea quien sean, es atacar la mente del humano. Y fíjense, ¿no? Como los medios y todas las cosas es para alterarnos a nosotros psíquicamente. O sea, ninguna es para plantear la quietud. El otro día había una propaganda, ¿no? De que una mujer dice, cuando la propaganda femenina, ¿no? Entonces dice, cuando te duele la muela, tomás un ibuprofeno. Cuando estás aburrida de la rutina, haces una cena. Y cuando estás cansada, de estar cansada, ¿qué haces? No, señora, tiene que descansar si está casada.
Claro, sí, no, no hagas más nada, justamente, ¿no? O sea, llegaste a estar cansada, es el momento de parar.
Claro, pero como todo, ¿no? O sea, de los medicamentos, de la propaganda, todo nos incita...
A seguir, 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 seguir.
Seguir, ¿no? O sea... Y también yo sé que voy a decir, quizás alguna gente va a pensar, ¿no? Que estoy desvariando lo que voy a decir, pero una de las cosas que yo creo que no se legaliza la marihuana es por eso, ¿no? O sea, el hecho de que a ninguna sociedad, a ninguna empresa que tenga que entrar a las 8 y salir a las 2 y laburar como una hiena, le conviene tener un pueblo con otra mentalidad, no ligado a lo material, no ligado a horarios y un poco más volado, ¿no? Llamarlo un poco más filosófico. Estamos hablando de... Yo estoy hablando de la marihuana, no estoy hablando de otras drogas, no se entienda.
Sí, entramos en un terreno medio áspero.
Sí, es un comentario.
Pero, bueno, sí, marihuana, drogas, o sea... Sigue siendo una droga y sigue siendo también una droga, una pastilla para que no te duele la muela y sigue siendo también una droga, una pastilla para hacerte dormir.
Pero fíjate, todas las drogas que sirven...
Son drogas legales.
Que sirven al a este sistema que está planteado son legales.
Bueno, sí.
Pero las drogas que no están no sirven a este sistema son ilegales.
Sí.
La dejamos rebotando ahí?
Yo diría que sí.
Sí, bueno. Otro de los otros puntos que esto... Una vez se lo conté a Cristian y Cristian me dijo que lo aplica en su vida, que le gustó, es... De los breves pasos para retornar hacia uno es cuando nos vamos a dormir, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio. Yo le propongo que cada uno también lo hagan esta noche o cuando hoy es sábado a la noche, quizás nos damos a la noche a bueno.
¿Tomamos una Biblia?
No. ¿Tomamos una Biblia? No, por favor. Sí, para hacer un asado la Biblia nada más. Quizás ni para eso puede prender.
Bueno. ¿El papel decían que para lo anterior?
No, sí, prefiero el papel de manzana de última, te digo. Que es más, bueno, siempre vamos al papel, Cristian, tenés razón. Vamos al papel, mirá.
Si lo pensábamos, no salía.
Otra de las cosas que quería plantear es los breves pasos para retornar hacia uno es cuando no vamos a dormir, ¿no? Yo lo que propongo es un ejercicio físico, muscular y psicológico. Nos acostamos en la cama y primero relajamos todos los cuerpos del cuerpo, los músculos del cuerpo, ¿no? Relajamos todos los músculos, pero con plena conciencia de que el dedo gordo está relajado, de que la rodilla está relajada, que los hombros están relajados. O sea, tener conciencia plena interna de que el cuerpo realmente está relajado. Cuando viene este momento, hacemos una visualización de todas las cosas que nos disgustaron en el día, ¿no? Las cosas que nos dieron contratiempo, que nos molestó, todas las cosas, como ese pequeño rencor así social, y visualizamos en una bocanada para adentro, como que absorbemos todo eso negativo, lo llevamos para adentro y exhalamos con fuerza. Y sacamos para afuera todo lo que nos disgustó durante el día, ¿no? Como una limpieza psicológica antes de dormir.
Como un cierre.
Como un cierre al día, ¿no? Y si querés decir una oración, sos religioso, lo que quieras, yo tengo mis oraciones que no son religiosas, pero tengo también. Y después, dormirte con una sonrisa, ¿no? Tratar de dormirte con una sonrisa para que el nuevo día te encuentre... pronto, ¿me entendés? A disfrutarlo,
¿no? Con pilas, ¿no? Con esa sensación de decir, bueno, me voy a dormir pensando por ahí en el momento del día que te provocó la mayor sonrisa. ¿Por qué no? Pensarlo de esa manera.
Ah, está buena, mira, eso está
bueno. Antes de irme a dormir, como decimos, bueno, relajar el cuerpo, tratar de entender que que estás a punto de descansar, de decir, bueno, hasta acá llegó el día. Y por otro lado, como decía Javi también, cerrar el día con una sonrisa, con un pensamiento positivo, como para mañana arrancarlo con todas las pilas. Es muy difícil de hacerlo. Es difícil, gente.
Es difícil.
No le vamos a decir, ah, esto es así, re fácil y ya está, listo, con esto solucionaste tu vida. Pero intentarlo está bueno. A mí me pasó hace un tiempito que venía durmiendo bastante, bastante mal y terminé dándome cuenta cuál era la razón. Venía durmiendo muy poco tiempo y venía descansando mal. Entonces traté de mentalizarme en esto justamente. Decir, bueno, me voy a dormir, pero me voy a dormir con sueño, con la sensación de buscar un descanso y encontrarlo. Y la verdad que, por lo menos en mi caso, me funcionó.
Así que si sufres insomnio, llámalo al Pai Javi, al Tony, al 02374666559.
No me llamé el domingo porque descanso el domingo. O sea, si Dios descansa el domingo, yo también descanso. O sea, no vengan con boludeo.
Gracias, Pai.
Gracias, Pai. El último con esto nos estamos despidiendo, ¿no? Así, de este bloque, de este segmento. Volvemos después con más Mundo Bullicio. Bien, Cristian. La otra que les tiro también es, de última, lo que me vas a decir, lo que te voy a decir, me vas a contestar, pero yo tengo que dormir cierta cantidad de horas. Lo que te propongo es que duermas una hora menos y que esa hora menos la aproveches a la mañana para desayunar tranquilo, para merendar, para desayunar en quietud, en el silencio, acomodar a los jugadores, plantearte el día de otra manera y encarar tu día con una planificación, ¿no? Y con una tranquilidad interna también de encarar. Pues yo creo, y me ha pasado, yo he vivido con varias personas, de esta cosa que se levantan de dormir y ¡pum! Y salen a la calle, ¿viste? Y todo el día es así vertiginoso y precipitado, ¿no?
Vorágine.
Claro, yo creo que uno es el día como lo empieza. Yo soy de esa creencia, vamos a decirle. Ojo que este costado de creencia no lo tenía mío, ¿eh? O sea, tan creyente en un par de cosas, ¿eh? O sea...
Nos está sorprendiendo a todos.
Ojo, ¿eh? Yo, bueno, bueno, iba a ser un chiste boludo. Vamos cerrando. Bueno, gente, lo que propongo, la forma de hablar, que modifiquemos el habla... Que veamos nuestra relación con los objetos, nuestra diariamente, qué nos molesta, qué no nos molesta. Lo que propongo es esto, levantarnos más temprano y disfrutar del día con quietud. Lo que propongo es acordarte y irte a dormir con una sonrisa, respirando todos los problemas y sacando para afuera lo negativo. Y bueno, gente, son cosas que yo lo he transitado en mi vida y he aprendido y he tomado nota, nada más que eso. Espero que les sirva, les mando un besito en la nuca a cada uno y estamos a la vuelta.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Quiero que vengas a darme una mano y hagas lo que diga con una sonrisa en los labios de onda. De onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha, querés y también soportarse por ahí. Quizás respetarse si nadie hace nada de onda. Sería bueno que me hagas feliz antes que muera. Un segundo en la vida para justificar el sufrimiento, sufrimiento, el dolor que me diste siempre, siempre, siempre. Dame un par de monedas, está todo bien, todo mal, como quieras, compadre, para una vaquita de onda.
¿Cómo?
De onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha, quererse también soportarse por ahí, quizás rescatarse si nadie hace nada de onda.
Ponen el terror, terror como el nuevo orden.
Toki no sim de Nikerasete, bike de Nibate, de Running de Toppen.
Von heute auf morgen kann man sagen, radikal verändert hat, vor allem was so Alltagskultur angetrifft. Das haben vor allem.
We'll be right back.
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, son las 16 y 8 minutos. Las vías de comunicación.
¿Dónde están? Vías, vía, vengan.
Se las robaron. Vías, decían que las iban a cambiar para el Sarmiento, pero se las robaron también.
Bueno,
Mundo Bullicio en Facebook, www.facebook.com/MundoBullicioQNTV. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Y si querés hacer un llamadete, lo haces al 0237-466-559.
Ah, pensé. Qué silencio, ¿no? Ya está viendo la marca del micrófono, ¿viste? Bueno, vamos a hacer una entrevista. Que cada 15 días estamos haciendo entrevista de Mundo Bullicio. Hoy nos alejamos de la política, nos alejamos así de los conflictos y vamos a hablar con un artista. Un artista de Capital, Luciano, se hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. Y bueno, es la segunda entrevista que le vamos a hacer. Ya le hicimos la primera el año pasado desde la otra radio que estábamos antes. Y esta es la segunda vez que vamos a hacer una entrevista a Ice.
Lucho.
A Lucho.
Lucho para nosotros.
Lucho, ¿estás ahí?
Hola.
¿Qué haces, Lucho? ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas?
Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui?
Bien, todo tranquilo. La verdad que no se escucha muy bien y tengo un delay, pero algo se entiende.
Pero está saliendo bien, Lucho. O Cristian habla. ¿Cómo andás?
Bueno, bárbaro.
¿Querés que te esperemos para que contestes?
Dale, por favor.
Ahí está, mirá, ahí quedó encima el silencio justo.
Ahí te escucho mejor, ¿eh?
Ahí está, buenísimo. Bueno, Lucho, bienvenido a FM Moreno, a Mundo Bullicio. Y la idea de esta entrevista era que nos cuentes un poco de graffiti. ¿Qué venís haciendo hoy por hoy?
Bueno, mira, este año arranqué bastante activo, estuve viajando a un par de lugares, estuve en Paraguay, estuve en Uruguay, y pintando con amigos, algunos trabajos privados, algún que otro evento, y ahora vine acá, mi amigo de Paraguay, que se llama Os Montanía, también vino acá conmigo, y hicimos una exposición en Palermo, que queda en Tames 1885.
Tames 1885.
Sí. Y estuvimos más o menos unos 10 días trabajando para la expo, que el miércoles pasado se inauguró. Y nada, queda 2 semanas la expo.
¿Vos cómo
la
ves?
La verdad que es medio complicado hablar así porque yo me escucho cuando estoy contestando.
Ah.
Sí, eso suele pasar a veces. Es raro eso, que te escuches vos.
Sí, sí, mismo, tiene pero un poco de delay.
Claro, no enloquezcas.
Es lindo, en un punto decís, ah, yo sueno así, ¿no?
Claro.
No enloquezcas, te pedimos que no enloquezcas nada más.
Bueno, está bien.
Es como una charla con vos mismo que tenés, Lucho.
Algo parecido.
Algo así, como la charla del Diego.
Claro, y se agregan más voces, digamos.
Como la charla del Diego le mando.
Che, Lucho, te hago una pregunta. En esta nueva expo que están estrenando la semana pasada, ¿qué fue lo que armaron? ¿Son todas obras nuevas? ¿Son partes? Contanos un poco, porque hay mucha gente que por ahí no conoce graffiti o por ejemplo, yo soy uno de ellos. Estaría bueno que cuentes un poquitito, ¿no? ¿Qué te encontrás con una muestra de graffiti?
Mira, la verdad que es la primera expo que hago, yo lo que es fuera de la calle. Y también es la primera expo que hago con un amigo. O sea, habré mandado cuadros a exposiciones colectivas, pero no es lo mismo que algo personal o algo en grupo de 2 personas.
Y
lo que tratamos de hacer esta vez fue agarrar una temática que está relacionada con el espacio, digamos. La temática se llama, la muestra se llama Astronáufragos. Y la idea sería como que nosotros dos somos científicos que descubrieron que los aztecas y los mayas estuvieron en otro planeta. Como que el Apolo no fue el primer viaje que tuvo el humano al exterior de la Tierra.
Es como que mezclaron un poquito de ficción.
Sí, sí, directamente fue de ciencia ficción. O sea, lo lindo es que el graffiti es más instantáneo, es como que uno no se pone a pensar lo que va a hacer o una temática que va a trabajar. Y por ahí cuando salís de la calle y te vas a una exposición, tenés otros tiempos, tenés otras cosas con las que poder trabajar, creo que hicimos serigrafías, hicimos unas máscaras con cartulina, aparte de pintar todas las paredes de las 2 habitaciones que tiene la galería.
Sí, yo la verdad que fui cuando hicieron la expo y una locura. Y me enojé un poco cuando Lucho me dice que los pibes van a borrar todo eso. Porque venía otra expo. Digo,
claro, lo que pasa es que la galería es así, trata de tener dos exposiciones por año y es una exposición por mes.
Che, Lucho,
tenés una semana para hacerla, para plantarla, y tres semanas de expo.
Es una galería, digamos, discúlpame que te interrumpa, ¿es una galería dedicada a hacer exposiciones de graffiti?
Me hace una galería de street art y arte urbano. Los chicos que manejan la galería son chicos que hacen stencil hace años. Y son seis chicos y como que van viajando, conocen gente, gente viene acá, la misma gente de acá, y de a poco como que van rotando.
Y te hago una pregunta, Lucho. ¿Qué pensás que pasó que el graffiti sale de la pared de lo público, del urbano callejero, para meterse en una galería? ¿Qué cambio produjo eso, no? O sea, ahí tiene otra importancia, otra revelación. ¡Epa! Me trabé con la palabra.
¿Cómo?
Quería hacer relevancia, ahí está, O sea, yo lo que... Decime.
Yo considero que es un poco el estar de moda. Es un pantallazo nuevo del arte también. Vos pensás que la calle es la mejor galería, la mejor publicidad. Y por ahí hay gente alejada del graffiti que se da cuenta que eso puede ser un negocio. Y empieza a haber más eventos, empieza a haber exposiciones fuera de la calle. O sea, lo que pasa es que también al artista le conviene eso.
Claro,
porque
sí.
Porque es otra manera, otro ingreso, otra manera de exponerse, otra manera de manejarse.
Y vos que estás ya hace tiempo con esto, Lucho, ¿cómo lo ves este cambio, esta moda que se hizo de graffiti? ¿Lo ves bien? ¿Te gusta? ¿Qué opinas?
Yo creo que como todo tiene pros y contras. Eso ya es más personal, pero ahí a mí hay cosas que me molestan que a otros no, y viceversa.
¿Como cuáles? Armemos el quilombo de la graffiti.
Armemos el puterío. Ponemos un poquito de sal a la cosa.
Hagamos de real.
Hagamos de real el graffiti.
¿Qué sé yo? Es muy personal el graffiti. Yo lo tomo de esa manera, si no tendría que estar por ahí enojado con uno, peleado con otro, amistado con otro.
Claro, vos entendés que quizás mañana te lo borran y está todo bien.
Sí, yo ya lo sabía de antemano.
Claro.
Claro, bueno, pero igual también es
Lo mismo me puede pasar en la calle.
Claro,
ese es un tema de ganarse el respeto, de que la gente, por lo menos, la gente del ambiente no te pinte.
Yo que creo que, como vos recién decías, ¿no? Esto que se metió el comercio de por medio, quizás pasa algo medio parecido a lo que fueron en los 90 con las bandas, ¿no? Que empezó a haber plata y eso fue la explosión de las bandas, ¿no? En los 90. Pues yo una vez como hablaba con vos, ¿no? También. El otro día veía Nickelodeon, un canal de cable de chicos, y había un chico enseñando a hacer grafitis a los nenes. Entonces yo digo, ya está, llegó. Listo, ya está. Se hizo una tendencia.
Sí, hay un negocio. Fui a una librería y encontré un librito para colorear con letras de grafiteros conocidos.
Ah, mirá. Bueno, pero eso en un punto no está nada mal. Creo que más allá de... Yo no sé, me imagino que cuando arrancaste con esto, cuando empezaste con el graffiti, ¿pensabas que en algún momento esto podría masificarse de alguna manera? ¿O no fue así? ¿No fue nunca el pensamiento de decir, bueno, por ahí esto algún día se abre a más gente, hay más gente que puede expresar su arte y que no sea tan bardeado ni bastardeado también?
Es como una ola. La ola va creciendo, cada vez se pone más grande, pero también cada vez llega más basura, digamos. Y también cosas buenas. Hay de todo. Está bueno que abran más caminos donde la gente pueda ir a un evento, pueda tener la posibilidad de viajar, de vivir de esto. Lo que yo quería decir con el tema de que se ponga de moda y que sea más un negocio, es que también ahora hay artistas que no tienen 15 años. Tienen 30, 35, 40 años. Y esos pibes tienen la necesidad de ganar plata con lo que hacen. Ajá. Entonces está bueno que el graffiti esté de moda y tenga los usos.
Bienvenido sea también, ¿no? Que puedan vivir de lo que les gusta.
Que sea un poco reconocido.
Claro.
¿No? Y te hago una pregunta. ¿Vos qué cambios ves de cuando empezaste al día de hoy? O sea, la movida de los grafiteros. O sea, te puedo hablar de la técnica quizás. O sea, ¿hay mejor artistas hoy por hoy?
No, yo creo que lo lindo es que se diversificó más. O sea, cada vez salieron más estilos, más estéticas, más maneras de atacar la pared, ya sea con stencil, con pincel, con rodillo, con matafuego, con aerosol, con marcadores. Como que eso, el tiempo hizo que el abanico se abra más. Sí. Que no sean solo gente que pinta con aerosol o solo gente que pinta con pincel. Las técnicas se van mezclando.
Se va creciendo, digamos, el movimiento. Bueno.
Sí, va creciendo y se va ampliando. ¿Y no es que va creciendo y solo siempre lo mismo?
Claro, bueno, sí, eso es... Bueno, y sí, no, pero está bueno que suceda así, ¿no? Que se vaya ampliando y que se vayan buscando nuevas técnicas. Y en cuanto al tema de, por ejemplo... Yo te hablo, te pregunto de la ignorancia, honestamente. Yo tengo entendido que siempre fue, digamos, prohibido, ¿no? El hecho del graffiti, siempre hubo mucho hecho de con la policía y demás. ¿En qué está eso hoy por hoy? ¿Sigue siendo igual? ¿Te dan más lugares como para que vos puedas hacer tu arte? ¿Está más regularizado? ¿Cómo está eso ahora?
Y hay, o sea, al estar de moda hace que haya más permisos y, como te decía, haya más eventos. Yo ahora en junio pinto en el Centro Cultural Recoleta en el evento Ciudad Emergente, que es un evento del gobierno de la ciudad.
Sí.
Hace 4 años que vengo pintando ahí. Y después con esa misma pintura, por ahí me voy a pintar a la calle sin pedirle permiso a nadie.
Claro, bueno, es
pero,
que...
O sea, no sé lo que te iba a decir, justo te iba a escuchar y me olvidé.
No, lo que te decía que bueno, o sea, más allá de que, bueno, como decís vos, es una moda, se está volviendo moda, está bueno que se muestre, pero también se sigue haciendo, por el otro lado, que es, digamos, el under, podemos decir, del graffiti.
Ah, ahí está. Gracias por eso. No, te quería decir. Que también hay gente que se queda en las raíces y trata de mantenerlas. Y eso también está bueno. Es una forma de vida. O sea, lo que tiene de bueno el graffiti es eso, que cada uno lo puede tomar como quiere.
Y otra de las
y
cosas
positivas... Y eso lo hace parte de su vida.
Otra de las cosas positivas, ¿no? Que creo que graffiti pudo primero salir de lo clandestino y marginal hasta llegar a una galería, ¿no? Y reconocido
sí,
artísticamente.
Si quiere,
obvio, si quiere, pero, o sea, está ese avance. Y después el otro lado, que yo lo he descubierto mucho con vos, ¿no? Así, es esta movida que hay detrás de graffiti. No es solamente pintar. O sea, están los que van y cantan. ¿Cómo se llama? Los que cantan van improvisan, ¿no?
Ah, bueno, sí. El graffiti tiene... El hip hop tiene como todo la movida del estilo. Donde está el que baila, el que canta, el que pasa música.
Bueno, se lo reconoce como un arte también, ¿no? Porque...
Sí, obvio.
El arte está todo llevado de la mano. Ya sea pintura, ya sea, digamos, plástico, ya sea musical, digamos, danza. Está todo dentro de un estilo, ¿no? Digamos, y justamente...
Sí, lo más lindo de todo que... genera esa unión es que se hacen amistades, uno se puede ir a viajar a otro lado y tiene donde quedarse, gente de otro lado viene acá y se queda en tu casa, y no es lo mismo ir a pintar a otro lado si vos no conoces a nadie de ahí o si conoces a alguien de ahí.
¿Te sorprendió?
Si alguien que lleva a donde vas a pintar, tranquilo, o si te quieres ir a pintar trenes, sabes, el tipo sabe cómo hay que meterse, te lleva con amigos que también pintan, como que estás más metido en el tema y no sos tan turista.
Tengo una pregunta, Lucho, con eso de pintar los trenes, ¿es verdad lo del librito, lo del blockout, para que te dice dónde pintar, dónde los lugares donde vas a pintar los trenes?
No sé de qué me estás hablando.
Sí, yo tampoco.
5, 3, 4.
Qué buenísimo. Y un montón más que
somos 3 que no tenemos ni idea.
No, tengo entendido que hay un libro que es el blockout que te dice los lugares donde tenés los subtes para pintarlos, como que donde no te va a agarrar la policía.
Ah. Como que hay un libro que te lo dice.
Sí, que te lo explica todo, que es de acá de Argentina.
Como un guerra de guerrillas.
La verdad que no, nunca había escuchado eso. Yo tengo muchos amigos que hacen vandal, pero yo no me dedico a eso. Puede ser que exista algo por el estilo.
Explícanos un poco.
Cuando estuvo este problema de que nadie se hacía cargo del subte, era muy fácil meterse.
Claro.
Los chicos tenían una hora, hora y media para pintar.
Lucho, explícanos cómo son las tendencias de graffiti. Las ramas. ¿Cómo sería?
Y yo considero que hay 3 ramas básicas. Está la del graffiti hip hop, está la del street art y después está la mezcla de esas 2. Se le pueden poner un montón de títulos a las ramas. Hay gente que dice post graffiti, no sé, para mí lo que me dedico a hacer yo es graffiti mural, porque utilizo la técnica del aerosol, pero no me dedico a hacer letras como graffiti hip hop.
Claro,
pero está como
más.
Que cada vez aparecen más nombres, más escuelas, más ramos.
Y volvemos
a diferenciarse de esa manera también.
Y volvemos al tema que antes yo me he quedado enganchado, era que, o sea, cómo a través de un aerosol y un graffiti se generó toda una cultura emergente también, ¿no? Le dio contención a un montón de pibes jóvenes que están metidos ahí, ¿no? También es muy interesante eso.
Sí, sí, la verdad que graffiti, lo que tiene el aerosol es que unió al arte con la parte social.
Claro.
Con la calle. porque la gente no tiene que ir a un museo a ver algo. Y lo bueno de que se haga más moda es que empezás a ver cosas más lindas también, porque el loco que está a la pintar no tiene la obligación de tener que salir corriendo o tener que trabajar con pocos materiales. Se pueden hacer cosas más elaboradas.
Claro, pueden ahondar un poquitito más, ¿no? Igual, de alguna manera, me parece que está bueno que siempre cuando algo crece trae cosas aparejadas que no son buenas o que no representan realmente al arte que quiere demostrar el graffiti desde un primer momento, ¿no? Pero creo que también está bueno eso de que se haya abierto en un punto, favorece más de lo que rompe, me parece. ¿Te sorprendió, Lucho, el hecho de ver otros lugares, otros países y comparar con la realidad argentina de graffiti? ¿Qué fue lo que más te choqueó, digamos, de ir, por ejemplo, a otros países, como decías antes, y compararlo con el nuestro en cuanto al graffiti?
Mira, la verdad que tampoco es que viajé mucho. O sea, he ido a Brasil, a Chile, a Paraguay, a Uruguay.
No te hagas el humilde, dale.
Los países limítrofes,
bueno,
digamos.
Hijo de puta, te iba a decir, bueno, fuiste a un par de países. O sea, nosotros no fuimos ni acá ni a Berazategui y llegamos con las monedas nosotros.
Con suerte, Mar del Plata. Bien,
pero ponele, yo creo que por ahí cuando viaje, si en algún momento puedo viajar a Europa, se me va a abrir de vuelta la cabeza otra vez. Es como cada vez que viajas, ves otras cosas. Y no es lo mismo ir a Paraguay, donde por ahí hay 15 grafiteros, 20, y irse a Chile, que hace 30 años existe toda la movida y hay grafiteros abajo de cada baldosa.
Claro, bueno, eso creo que apuntaba más que nada a mi pregunta. Apuntaba a los hechos más significativos de viajar. Si bien no has tenido la suerte, y seguramente la vas a tener, de viajar a Europa con el graffiti, ¿qué fue lo que, de las ciudades que tuviste que visitar o que visitaste, cuáles fueron las que más te sorprendieron? Como decías recién, Chile tenés 30 grafiteros abajo de una baldosa. Eso, por ejemplo, yo no lo sabía.
Yo tampoco.
Y mira, o sea, también como que mis viajes fueron ya destinados a graffiti. Yo traté de ir a algún evento o ir a la casa de algún amigo que pinta. Entonces, acá, por lo menos en lo que es Sudamérica, en Brasil está São Paulo, en Chile está Valparaíso, que son dos metas fundamentales de graffiti sudamericano para conocer. Por la historia, por la cantidad de artistas, ya por el estilo que tiene. Entonces, esos lugares, la verdad que te vuelan la cabeza, de diferente manera. Y creo que a cada uno de diferente manera.
Y te hago una pregunta, Lucho. Contame el lugar más loco que pintaste. El lugar así que vos decís, mirá dónde estoy pintando.
Y mira, que recuerde así ahora rápido, a 20 kilómetros de Cafayate, en Salta, en una parada de colectivo en el medio de la nada.
¿Y qué pintaste?
Me pasé todo el día pintando. Y hice un paisaje más o menos como el que me rodeaba, y pinté una llama con un gorrito de lana. Y la diversión fue estar ahí solo pintando, sin nadie alrededor.
¿Sin que te corra la policía?
Sí, mira, pasó con moto un guardaparque y me dijo que no dejé nada tirado, nada más.
Bueno, bien.
Ubicado.
Sí, no. Después pasaron un par en bicicleta y buena onda, pero después eran autos que tocaban bocina, estaba a 3 metros de la ruta.
Lucho, ¿y vos cómo ves el graffiti dentro de 10 años? ¿Cómo ves que se proyecta el graffiti?
No tengo esa visión, lamentablemente.
O sea,
no sabría decirte si sigue cada vez más de moda, si menos.
Pero es algo que vino para quedarse. O sea, no es una moda pasajera.
Hay que ver en qué se transforma también.
Claro.
Uno no puede pensar que el graffiti es algo fijo. O sea, no, depende de los fundamentos y los prejuicios que tenga cada uno.
Porque yo veo, ¿no? Que
hace un rato hablábamos de que está bueno que crezca. Y sí, pues hay gente fundamentalista del graffiti hip-hop que no le cabe que se crezca.
Claro, pero yo
hay
que
gente que tiene por ahí una mentalidad más amplia o tiene menos prejuicios y dice, bueno, qué sé yo, está bien que cada uno haga la suya, está bueno que un loco pueda vivir de esto y al otro le gusta quedarse con ir a pintar subte, y eso también está bueno.
Claro, yo veo, viste, que, o sea, como te decía antes, ¿no? El hecho de que un loco hace 10, 15 años atrás se puso a pintar las paredes, cómo se armó toda una cultura emergente, ¿no? Con identidad propia. O sea, yo creo que, lo que yo te decía, yo lo veo afuera, ¿no? Creo que vino para quedarse, no sé si tanto graffiti, pero sí esta cultura, me parece, ¿no? Esta cultura así, ¿no? El hip hop, del rap, ¿no? Me parece.
Y por lo menos unos cuantos años más, seguro.
Sí, no, el graffiti está hace varios años atrás, o sea que no es algo que va, yo por lo menos creo que, si bien puede, como decía recién, aumentar o disminuir la cantidad de atención que tenga, va a seguir siendo un movimiento que va a seguir desarrollándose, y eso está bueno.
Sí, seguro. Yo lo que pensé que decían era si va a seguir estando de moda. Eso no sabría decírtelo.
Y es difícil.
Pero estar va a estar.
Claro, quedar vino, a eso me refería yo, claro, quizás no me expliqué bien, que vino para quedarse socialmente, vamos a decirlo, o sea que ya está acá.
Sí, yo siempre
te digo
sí,
a vos acá en casa, ¿no? El Moreno, que acá, viste, hay mucho dibujo de gaucho, ¿no? Así en las paredes que pinta el gobierno todo. Y cada vez es más la gente que pinta la fachada de su casa con un graffiti, una pared, una ventana, que es como que cada vez se está poniendo, o sea, cada vez se está haciendo más extensivo, ¿no? Me parece, en Capital también, ¿no?
Y mira, yo... Sí, o sea, siempre fui de Capital, pero siempre tirando al lado del oeste.
Sí, acá y, los gauchos pintan soja en las paredes.
No, pintan soja. ¿Pintan qué? Soja, me mando.
No. Hay muchos exponentes importantes de graffiti en el oeste, y hay mucha gente que pinta en el oeste. Yo considero que es uno de los lugares donde más gente hay.
Y el oeste está lajito, ¿no?
No conozco mucho el sur, en el sur también hay mucha gente, pero el oeste siempre tuvo muy buenos exponentes.
Lucho, mira, nos tenemos que ir yendo. ¿Querés contarnos algo? Nos queda 30 segundos. ¿Querés contarnos algo? ¿Pasar alguna info?
Mira, ahora del 19 al 23 de junio voy a estar pintando en Ciudad Emergente, en el Centro Cultural Recoleta, con mi amigo. Vamos a hacer una pared de 8 metros por 6 más o menos. Son 5 días, así que pásense cuando quieran.
Pásate el Facebook tuyo, Lucho, por favor.
Mi Facebook es Ice Arte.
Ahí está. Bueno, Lucho, como siempre, un gusto hablar con vos y un placer también, che. Y gracias por recibir el llamado.
Dale, gracias por llamar.
¿Viste qué bien que mantengo encubierto que somos amigos, ¿no? ¿Viste? Sí. Nadie nota eso.
No se notó.
Perfecto.
Cabeza, te mando un abrazo grande, loco, te quiero.
Chao,
cuídate.
Un abrazo.
Chao, loco.
Gracias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuerte, séptima temporada.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos Bullicio del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Por uno, por el otro y hacia el entorno.
¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto.
Es un instrumento. De
no,
hecho,
no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Voy a tocar lo que está grabado.
Claro, pero tocas con discos. Vos pones las cuatro horas
seguido haciendo música.
Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca.
Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem.
¿Qué?
Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro.
Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas.
Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema.
Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha, poner la trucha de cabeza a la lucha.
Bueno, tardes, regresamos a la recta final de Mundo Bullicio.
Ya estamos en los últimos tramos y ahí se va otro más, ¿no?
No, ya ahí terminamos porque tengo que ir a contar toda la plata que hice en la semana.
Ah, ¿sí? ¿Tenés muchas?
Y pues si no me dan los tiempos para contarlas, si no.
Y se complica, ¿viste? Hay que aprovechar el fin de semana un ratito largo, así, como unas 2-3 horitas para ir contando las monedas. Me hiciste acordar de algo. Me hiciste acordar que más allá de contar monedas, me hiciste acordar de La Plata. Hoy venía pensando en eso. No nos olvidemos de La Plata, gente.
Un mes de la inundación de La Plata. ¿Qué cambió en La Plata? Che, pará, déjame pensar. A ver. Vamos a un tema de música y lo pensamos. Poné la sinfonía de Beethoven, que dura 25 minutos. Si pensamos.
Sí, va a costar todavía encontrarlo. 25 minutos creo que nos quedamos cortos.
No te pide ayuda, llamá a todo
el mundo. A veces pienso que lo que falta un poco acá es un poco de irreverencia, ¿no? O sea, creo que se está despertando un poco esta cosa de decir, loco, basta, loco.
Vamos para adelante. Vamos para adelante, meterle pata.
La verdad que es impresionante, ¿no? Un mes de lo que pasó, todos los políticos lo que dijeron, que no se hayan ni acercado ni un bolsón de pañales, ¿no? O sea, bueno, vamos a cambiar.
Algo habrán hecho, dicen, sí. ¿No? Bueno, muchas gracias, seguro. Pero sí. Bueno, también lo importante es ayudar. Y el rock ha sido protagonista en varias ocasiones como para ayudar. Se han armado bastantes movidas rockeras como para dar una manito. Creo que debería seguir haciéndose. Lo hablábamos la semana pasada. La gente de Branca Leone va a estar haciendo movida solidaria para ayudar a La Plata. Estaría bueno que se sumen más.
Está bueno porque esto de que las bandas se abran a ayudar y que sea también por más causas, ¿no? No solo las que son de conocimiento público, está bien, si fue muy importante lo que pasó en La Plata, pero también hay otras causas que también van quedando también en la memoria.
Una de esas bandas que también suele participar mucho en todas estas movidas es La Perra que los Parió, gente. Justamente de ellos les voy a hablar en este segmento rock que iniciamos de alguna manera ahora. La Perra que los Parió es una banda que se formó en La Boca. Y bueno, ya lleva más de 10 años tocando. Ayer hicieron su primera presentación en La Trastienda como para despedir su último álbum, que es Cómo Evitar Que Sangremos. Y hoy están haciendo la segunda ya con entradas agotadas. ¿A qué voy con todo esto? La Perra que los Parió fue justamente nuestra invitada en el segundo programa de Ideas en el Estudio que estuvimos estrenando este jueves pasado, en el cual cumplimos 150 programas con Pasá la Onda como programa, ¿no? Justamente hace ya 2 años y medio arrancamos, justo 2 años y medio arrancamos con Pasá la Onda y cumplimos 150 programas y calzó justo que también estrenamos el segundo programa de Ideas en el Estudio. El primero había sido con la gente de Lucas Sativa, en este caso ya está para que lo puedan ver el de La Perra que los Parió.
No, recordar, ¿no? Que los chicos, además de estar acá, están en un proyecto personal, en una radio que se llama Pasá la Onda, que es por internet, que ellos son un programa de rock, de banda de rock que interceden diferentes temas, ¿no? Del rock, no solamente de la música, sino del contexto, ¿no? Quería aclarar esto para que se entienda, ¿no? Que
para usted, que se pase bien la onda.
Se pase bien la onda. El programa de ellos es los jueves de 9 a 12 por pasalaonda.blog.spot y ahí lo pueden escuchar. No es así, Cristian. No es pasalaonda.blog.bar.
No, es que venís Fotolog. Bien. Venís bien, porque arrancás con pasalaonda.blog.spot, el punto, sacáselo, .com.ar.
Ah, está bien, no es Fotolog. Fotolog ya no existe más.
No, me parece que no.
Está bien.
Más allá de eso, a pesar de ser un blog, digamos, podés encontrar bastantes cosas en ese blog. Por ejemplo, el Ideas en Estudio, el primero, por ejemplo, que fue con Lucas Sativa, como les decía recién. El segundo lo vamos a estar subiendo esta semana a la página. Y también hay 23 recitales que hemos transmitido en el ciclo Pasá la Onda por los Barrios. Se viene uno más, va a ser el 17 de mayo. Vamos a estar en la Fiesta de la Flor transmitiéndoles en vivo y en directo a Aztecas Tupro, otra banda que podemos decir que nos es muy cercana desde hace mucho tiempo. Creo, por lo menos en mi caso, y creo que Nacho anda por ahí también, unos 10 años escuchando Azteca Stu, pero por lo menos.
Hago una pregunta. ¿No son contemporáneos a Catupecumachu?
Sí, un poquito después, no me parece.
Un poquito después, pues son un poco más chicos los muchachos.
Pero no sé por qué los ligo con Catupecumachu. No sé, por el barrio quizás.
Y por el barrio puede ser, porque los Aztecas Tupro están con la mano con Nando Descalzo, con la Pampa Yakuza, y es más por la zona de lo que es Villarreal, digamos, que es donde se tenían la sala de ensayo, que se juntaban todos por ahí.
Recordamos a la gente que está escuchando que tenés una banda, ¿no? Que si querés, los chicos, además del programa que hacen ellos, transmiten bandas en vivo. Van al lugar donde tocan y transmiten bandas en vivo y lo sacan por internet. Eso es interesante. Eso, si a alguno le interesa, hacen el contacto con nosotros y hablan con ellos. Y bueno, están cobrando 1.100. Sí,
unos 3.000 pesos por 3.000. Transmisión. No, mentira. 3.000, sí. Nosotros lo hacemos realmente porque nos gusta difundir. Nuestro objetivo es justamente ese. Difundir a las bandas, difundir el laburo que se hace. Que hay mucha gente realmente laburando en lo que es el rock, ya sea dentro de un escenario, ya sea ayudando una banda, ya sea transmitiéndoles, como es nuestro caso, a través de la sintonía digital. Y en este caso, el jueves que viene, vamos a estar presentando una nueva nota con otra banda, que es otra de las que podemos decir está ahí empezando ya a marcarse su terreno en el ambiente del reggae. Vamos a estar con los chicos de Contravoz, que es una banda de reggae, una banda que hemos hecho nota en su momento. Hemos ido al Uniclub a ver la presentación de uno de los videos. Ya ahora sacaron el segundo álbum, están también presentando video y van a venir a charlar. Es una banda que realmente me parece que suena muy, pero muy bien. Es una voz femenina, Gaby Jurado es quien es la cantante y saxofonista de la banda. Van a estar viniendo ella, seguramente con alguno otro de sus compañeros de banda. Ella es una chica que viene laburando en prensa hace muchísimo tiempo, tampoco muchísimo porque muchos años más que nosotros no tiene, pero viene laburando hace un tiempo y hace ya unos 2 años, podemos decir, que vienen asomando como una de las bandas de reggae que parece que va a perdurar.
¿Cuántos compas tiene ya? ¿Sacó uno compa ya?
Dos discos y el segundo están presentando ya video. Bueno, justamente ese es el motivo de la nota, ¿no? De venir a difundir un poquitito, porque como les decía antes, la música no es solamente música, sino que hoy por hoy hay mucho más atrás. También está todo lo que es la parte imagen, ¿no? Que viene muy, muy asociada y creo que está bueno poder darle el espacio para que se difunda.
Y también puede mostrar un poco que las bandas también son gente, ¿no?
Ah, no, ah, ¿son personas?
Eso dicen. Tratamos de comprobarlo nosotros en cada nota.
No, pero eso es realidad lo que vos decís, ¿no? Como hoy por hoy la imagen estética también ayuda bastante a la música, ¿no? Después, ¿verdad que cuando vos estás en tu casa y pones el CD y lo escuchás, eso es la realidad, ¿no? Pero sí, es un complemento, ¿no?
Sí, es ya hoy por hoy creo que no existe una sin la otra. Siempre hablamos de que hay muchísimas bandas y acá hay un punto, ¿no? Un punto de inflexión. Creo que más allá de tener una banda y tocar por el solo hecho de hacer arte y disfrutarlo y de expresarse, también hay gente que prefiere tomárselo más, más serio y hacer un proyecto ya con más producción, con más gente. Y bueno, son las bandas que van quedando, ¿no? Porque convengamos que no todas van a terminar llegando. Sabemos que es una realidad, ¿no? Todas las bandas van a perdurar en el tiempo, ya sea por cuestiones de que no se les dio el lugar, que eso pasa mucho, o también por cuestiones de personalidades, de pelearse, de no compartir ideas. Bueno, eso también pasa, es una realidad. Pero creo que si vos querés tener una banda y que la banda perdure, tenés que apuntar un poquitito más allá de la música también.
Sí, o sea, para mí, ¿no? En un proyecto artístico, tanto la parte creativa como la producción, ¿no? Es tan importante, ¿no? O sea, antes quizás con lo creativo se quedaba, pero hoy por hoy, si esas dos cosas no van unidas, es como que claudica el proyecto, me parece, ¿no? O sea, la seriedad de tomarte, nos divertimos, hacemos música, teatro, lo que hagamos, pero tomarte en serio lo que te lleva hasta ahí, ¿no?
Totalmente, porque también se aplica esto, ¿no? Se aplica mismo a la radio, el hecho de hacer, bueno, hacer algo, pero hacerlo con compromiso y siempre tratando de mejorar, siempre un poquitito más, siempre se puede.
Porque la oferta va creciendo, ¿no? Y también te van comiendo lo que viene detrás, digamos.
Eso es una realidad.
Los que, o sea, la onda es empezar a tirar bala para atrás, ¿no?
Claro, empezás, vos te subís al escenario, agarrás un Itaca y empezás, pa, 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 pa. ¿Vos escuchás mi banda? ¿Te gusta? Sí, bien, vos te quedás. ¿Vos no? ¡Pa!
No, la onda era a la otra banda, a tu público, ¿no? Vos te quedás sin público, si no.
No, porque por ahí hay público anterior.
Claro, claro. Vos tenés que matar. ¿Qué es más fácil? ¿Mejorar o quedarte con lo que tenés y matar a los de atrás?
Como la oposición, ¿no? O sea, sería algo parecido. O sea, no, no hago nada, te critico a vos.
No sé, infundamos qué, el miedo, es básicamente. No, bueno, poniéndonos un poco serios, bueno, justamente de pasar la onda se trata de eso, ¿no? De mostrar, mostrar un poquitito lo que hay en escena y muy, cosa, hay cosas muy interesantes. Y la suerte de poderles traer, en este caso, el Ideas en el Estudio con una muy buena calidad de video hecho por la gente de Creados Producciones. Y también junto a la gente de Blue Paprika, otra de las productoras que está colaborando con nosotros en este proyecto. Y también acordarnos de Salas La Pachera, que es donde filmamos. Y tratamos de traer un material más, digamos, iba a decir digno. La palabra no es digna, la palabra es un poquito más producida. Que suene bien, que se vea bien en los recitales. Tratar de que se transmita directamente desde la consola para que a vos te llegue bien purito el sonido. Y que no digas, ¡ah, esta bandita de mierda! No. Que puedas llegarte como realmente está sucediendo.
Es interesante, y también es interesante, ¿no?, la labor que hacen los chicos del hecho de que, o sea, los grandes monopolios de los medios, o sea, te quedas con
Vorterix.
Claro, Vorterix o Bebe con Temponi, ¿no? O sea, siempre pasan las bandas que están pegando en EMI, en Sony, y esta parte alternativa, marginal, mucho no se habla. Y entonces es interesante la tarea de pasar la onda que habla de la puesta en escena de la banda, pero de la que están surgiendo, no de los consagrados ya. Cristian, ¿algo más que quieras contarnos? ¿O Nacho? Pues nos tenemos que ir a noticias que te gustarían escuchar.
Sí, solamente decirle que pueden ingresar allí a lo que es nuestro blog, que es www.pasalaonda.blogspot.com. Y bueno, allí está toda la data y bueno, a todo aquel que se quiera sumar, bienvenido.
Y también están los programas de Mundo Bullicio de la temporada anterior ahí, ¿eh?
¡Ah, pa! Esos programas vertiginosos que hacíamos a la noche.
Oh, interesantes, ¿eh?
Interesantes, lunes y la noche, interesante. ¿Cómo cambió, chicos, todo, eh? ¿Cómo cambió, eh?
Fíjate, ahora es de día.
Es de día.
Lo que hace el sol.
Estamos tomando agua, ¿viste?
Nos rescatamos.
Nos rescatamos un toque, en nombre de Dios y la palabra del Evangelio.
Nah, bueno, que sea rock.
Que sea rock. Bueno, gente, ahora vamos a ir a un separador y cuando volvemos, lo que te vamos a proponer, que todavía no lo hicimos nunca acá en esta radio, es un segmento que se llama Noticias que te gustarían escuchar. Sí, ¿viste que siempre te tiran las palias en los noticieros? La noticia que vos decís, loco, dale, dale, esta noticia. Bueno, nosotros te vamos a traer noticias que te gustarían escuchar. Ahora volvemos.
La revolución del espacio vital es el camino a descubrir.
¡Noticias!
¿Qué te gustaría escuchar?
Científicos de la Universidad de Michigan, Ohio, al norte del sur de Minnesota, tras 20 años de investigación, descubrieron el gen de la maldad, el mismo que se creía que poseía Hitler, Walt Disney y la Mole Molly. Al hallar este gen de la maldad, analizan cómo administrarlo a sus propias tropas y gobernantes y de esta manera buscar ser menos violentos, hasta el punto de retirarse del Medio Oriente y de paso dejar de matar hombres, mujeres y niños. Ah, también cortar la extracción de petróleo. ¡El sueño americano se despierta!
¡Vivamos en paz que es posible!
Dado los últimos hechos de violencia que se dieron en los partidos de fútbol, pareciera ser que los políticos reflexionaron sobre sus relaciones con los barras bravas y les quitaron su apoyo y respaldo. Y de esta manera, los barras ya no pueden entrar a los estadios y cesaron las agresiones. Son miles de familias que regresaron a los estadios. Reina el juego deportivo y el sano encuentro. ¡Chau a los sicarios!
El fútbol es una pasión, no un negocio.
El gobernante de la capital federal, Mauricio Macri, tras un accidente doméstico, se golpeó la cabeza y ahora se encuentra internado en un hospital público en coma inducido. ¡Ojalá que quede ahí!
¡La justicia existe!
Duro, duro. En un hecho histórico y alejado de la hipocresía, la mujer alcanzó su autonomía, ya que en cuestiones de salud, trabajo y compensaciones económicas serán representadas por alguien de su propio género, logrando acceder a estos beneficios equiparados a los que hace 18.000 años poseían los hombres solamente. ¡Bien por la igualdad!
¡Ser humanos somos todos!
¡Vamos!
El último. No hay registro de comedores o merenderos. Desde hace 5 años, pareciera que el proyecto Pobreza Cero fue tomado en serio y ya no hay mortalidad infantil, ni desnutrición. estamos en un país bien alimentado, con un futuro ilimitado. Margarita Barriento en estos momentos se puso una remisería.
¡Ya era hora!
Bueno, volvimos, che, bien, bien. Noticias que te gustaría escuchar, ¿eh?
Qué lindas noticias. Algún día las escucharemos.
La de Margarita, yo siempre sueño con eso, ¿no? Decir, loco, mira, no hay más comedores infantiles. Se cerraron todos, no hace falta.
Estamos cerca igual, ¿eh? Quédate tranquilo. Que si el tío Mauri, como viene, no hace realidad.
Muy lejos de la realidad, no está.
Por una u otra manera se va a cumplir el sueño, ¿no?
No, y por eso es el fin, no los medios, dicen, ¿no?
Qué grande. Bueno, gente, hemos llegado al fin del mundo bullicio. ¿Alguien tiene algún consejo para darnos? Por ejemplo, con el tema del olor a patas, la transpiración. No, el programa mejor, ¿no?
No, necesitamos consejos, así que gente, se pueden comunicar, ya saben que pueden. Los vamos a dejar, no los vamos a coartar la posibilidad, así que pueden hacerlo, gente, es fácil. Se comunican a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar, llaman al 0237-466-559 y si no, Facebook, www.facebook.com/mundobulliciocntd.
Y antes de irnos, recordar tres cosas. Primero, el lugar de Facebook, un donante para Antonia, ¿no? El papá Juan Pablo de Antonia, que está en la consultación de donar órganos. Y después, otro tema también que quedó pendiente desde siempre es Mercedes, del barrio La Porteña, estaba buscando a un corralón de construcción, ¿no? Que le pueda dejar los materiales al costo, porque ellos son un barrio La Porteña, como la gente sabe de acá, que desde el tornado del año pasado nadie hizo nada y están a la deriva. Y lo interesante es que esta gente está pidiendo los materiales al costo, no pidiendo que le regalen. Ellos los pagan al costo. Así que si hay alguno que esté interesado en poder ayudar a esta gente, que se comunica a la radio o al celular de Mercedes, que es 11 30 11 10 35. 11 30 11 10 35. Así que bueno. Ah, y también la otra, 18 de mayo, el festival por la antena de la radio de FM Moreno, que van a estar tocando bandas. Después le vamos a contar bien qué bandas son y vamos a sacar entrevista a una banda para que nos cuente, ¿no?
Vamos a estar ampliándolo en un próximo segmento rock. Ya nos vamos a estar despidiendo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 15 horas aquí en FM Moreno 90.1. Muchas gracias, como siempre.
Pezones Cardosos también, el 11 de mayo en Maquena, que el sábado que viene vamos a regalar las entradas. Tenemos 4 entradas para regalar, así que
sigan, gente, pidiendo las entradas, que vamos a ver a quién se las damos.
Y bueno, gente, nos estamos despidiendo. Y bueno, no recordemos, no nos olvidemos de ser felices. Y que la idea de todo esto, podrá haber política, podrá haber religión, podrá haber familias molestando de por medio, padres, hermanos. Pero lo interesante es que vivamos la vida, ¿no? Porque un día esto se corta la señal de Wi-Fi y nos vemos en Disney. Y eso no, o sea, aprovechar la vida, ¿no? Si nos levantamos hay que aprovechar.
No nos olvidemos de nosotros, recordémonos, diría el indio.
Mati, thank you very much, loco. Gracias al operador.
Say no more. Está bien, loco. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a la gente que está del otro lado. Y el que no pudo escucharlo hoy lo va a poder encontrar en la página de FM Moreno y también en el Facebook de Pasá la Onda. Lo estamos subiendo todas las semanas.
Exactamente, gente. Así que nos despedimos.
Adiós.
Mundo, y a los que lo habitan en él, nos vemos el sábado que viene. Chau, gracias FM Moreno. Un abrazo.
Adiós.
Si cuando puedas, después te haces un enema. De aquí se